Creo que Hernán ya está en Casa de Gobierno. Hola, Hernán.
Es así, Silvia. Estamos ya en la sala de conferencias aguardando y en este preciso momento se abre la puerta y va ubicándose en el sector del atril para dar su conferencia habitual el vocero Manuel Adorni, seguramente haciendo referencia al tema del día, que es el paro de trenes en el AMBA. Así que procedemos a escucharlo y también a tomar posición para las preguntas que van a comenzar también aquí de parte de los colegas en esta conferencia de Manuel Adorni.
Perfecto, Hernán, muchísimas gracias. Allí nos quedamos entonces.
Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es, para nosotros, un día particular porque hoy más de 1 millón de personas han sido afectadas en su forma de transportarse, de trasladarse a sus trabajos, a sus consultas médicas, al ocio que tenían planificado o a lo que sea.
Hoy es para nosotros un día particular porque hoy más de 1 millón de personas han sido afectadas en su forma de transportarse, de trasladarse a sus trabajos, a sus consultas médicas, al ocio que tenían planificado o a lo que sea que tenían pensado. Hoy no lo van a poder hacer por precisamente el paro de trenes que estamos viviendo en la República Argentina. Acá hay dos caminos, el camino de la libertad y el camino de una Argentina distinta, una Argentina del trabajo y del mérito, o esto que estamos viendo hoy, que es un grupo de gente que cuando no está en el poder lo único que hace es complicarle la vida al resto porque no entienden que no están en el poder y no entienden que la gente eligió otra cosa. Y la Argentina lo que eligió es un país diferente a la decadencia que veníamos viviendo en los últimos años en la República Argentina. Hoy 1 millón de personas, repito, 1 millón de personas se quedaron sin medio de transporte para llegar a su trabajo, a su hospital, a su universidad o a donde sea que se les haya ocurrido ir. Todos los responsables de esta medida de fuerza, que no es en contra del gobierno nacional, esto tiene que quedar claro, esto es en contra de la gente. Por supuesto que con todos los responsables están evaluando las medidas pertinentes para que esto claramente no quede sin responsables y sin consecuencias. El gobierno lleva 73 días de gestión, no lleva 70 años, lleva 73 días de gestión y esta práctica habitual de obstruir la vida de los argentinos en virtud de mantenerse en el poder no va más. Por otro lado, por si no ha quedado claro todavía, el presidente de la Nación lo ha reiterado un sinfín de oportunidades, lo hago yo en este momento, y les quiero comentar que el presidente no da marcha atrás y no se va a mover un centímetro de lo que entiende que es su mandato de su mandato popular y lo que la gente, por lo que la gente lo votó. Esto también tiene que quedar claro. El camino es hacia adelante, no es ni para atrás ni para el costado. El camino del presidente Milei y de este gobierno es hacia adelante. Y los caminos, como dije, son dos. Es el camino de la casta o es el camino de la libertad de los argentinos. Y nosotros vamos a seguir transitando el camino de la libertad. En otro orden de cosas, comentarles, la Secretaría de Energía compartió una información en sus redes y me gustaría resaltarla para que se entienda un poco, para quienes todavía no lo lograron tal vez asimilar, la consecuencia de la no votación de la ley bases. Lo que publicó la Secretaría, la información que compartió la Secretaría de Energía, hay, para quienes no lo leyeron, les sugiero que lo hagan porque es muy interesante la información. Los argentinos vamos a perder en los próximos 4 años 80.940 millones de dólares en concepto de exportaciones e inversiones en el sector de hidrocarburos por no haberse aprobado todavía, por supuesto, la ley bases. Esto equivale, para que se tenga dimensión, a 2 préstamos del Fondo Monetario Internacional o al saldo, a todo el saldo exportador del año 2022. Y este es efectivamente dinero de los argentinos que, al menos por ahora, repito, se da por perdido porque, por supuesto, la irracionalidad de un sector de la política hace que por supuesto, este tipo de cosas no puedan materializarse. Les recuerdo también que 6 de cada 10 chicos en la Argentina son pobres. Con respecto a la auditoría del PAMI, tema que también está desde ayer en los medios de comunicación y que ustedes lo han tratado de una manera muy correcta, por supuesto que se marca la reducción que hubo de cargos en el PAMI en la limpieza del empleo militante, ¿no? Este empleo que sabemos que es empleo, le llamamos empleo militante, pues es empleo político y que no tienen por qué los argentinos pagar con sus impuestos, empleo que efectivamente no tiene razón de ser. La dirección ejecutiva del PAMI decidió avanzar con la eliminación del 30% de los cargos políticos. Esta modificación significa una reducción del 75% de las secretarías y direcciones ejecutivas, un 33% de las gerencias y un 20% de las subgerencias. Todo esto ha quedado eliminado y en términos presupuestarios representa aproximadamente un cuarto del presupuesto que se destina a los gastos de estructura. Además de esto, porque no es solo los salarios y los cargos y las diferentes cuestiones atinentes a los salarios de los funcionarios o de los exfuncionarios, sino que además algunas de estas personas habían aprobado algunas cuestiones absolutamente delirantes, ¿no? Como por ejemplo 140 millones de pesos destinados, ustedes recordarán, a compra de bubucelas, maquillajes, porras y banderas durante el Mundial, ¿no? 140 millones de pesos que salen, por supuesto, de los bolsillos de los argentinos, que por supuesto dentro de esos 47 millones de argentinos hay muchos millones de argentinos que la pasan mal y que no tienen para comer. Así que la verdad que es una gran, gran, gran noticia. Por mi lado, he concluido, quedo abierto a las preguntas que gusten hacer.
¿Qué tal, Manuel? Buen día.
¿Cómo andás?
Muy bien. Hoy el colega Bernardo Vázquez del diario Clarín habló de una discusión fuerte en el gobierno entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra Sandra Petovelo. Quisiera, por un lado, confirmar si existen estos debates dentro del gabinete del presidente Javier Milei y, por otro lado, si es verdad que la ministra tiene grandes diferencias con Caputo y si ha presentado la renuncia varias veces, como de algún modo se explica ahí en la nota, luego de la salida de Osvaldo Giordano, luego de la salida antes de Horacio Pitró y en este caso por el manejo de los fondos o las partidas para las áreas que ella maneja. Gracias.
Bueno, en primer lugar, la última reunión de gabinete que tuvimos fue el día de ayer, reunión en la cual la ministra Petovelo no estuvo. Así que efectivamente eso que mencionas no existió, es falso y de hecho justamente con ambos ministros hablo prácticamente a diario y no te puedo asegurar que no hay ningún tipo de discusión fuerte entre ellos. Dicho sea de paso, las reuniones de gabinete a las cuales te doy plena fe porque estoy yo en cada una de ellas, efectivamente debatimos y efectivamente debatimos entre todos y a Dios gracias. Tenemos la libertad absoluta, que nos lo dijo el presidente en la primera reunión de gabinete, de cada uno poder expresar lo que se le antoje en virtud de mejorar las decisiones, en virtud de hacer más eficiente cada una de las áreas de gobierno. Así que es probable que las discusiones en este gobierno sean diarias y permanentes. Ahora, jamás existió esto que vos me estás relatando.
No hay.
No, no. Absolutamente, te lo niego rotundamente, no, eso no existe. Aparte, te repito, hablo justamente con ellos dos, hablo todos los días.
Manuel, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Volviendo a la cuestión del paro de trenes que tiene lugar en la ciudad del Gran Buenos Aires. El gremio de la fraternidad está pidiendo una recomposición salarial del 50%, dicen que han perdido desde noviembre hasta hoy, a sabiendas de que la medida de fuerza se iba a llevar a cabo. Hay una herramienta legal que es la posibilidad de ir hacia la conciliación obligatoria, dictarla a través de la Secretaría de Trabajo. ¿Por qué el gobierno decidió no hacerlo si hay una estrategia de alguna manera de exponer el accionar, en este caso del sindicato, que llamaba a paralizar el servicio? Y por otro lado, en relación a lo que ya mencionaron, que estaban evaluando sobre la esencialidad en el sector docente, si el gobierno piensa hacer lo mismo en el ámbito del transporte público. Gracias.
Nosotros no, y aparte no es nuestro métier, nosotros no exponemos a nadie, se exponen solos. Claramente con este tipo de actitudes se exponen solos. Siendo uno de los actores, si se quiere, más donde la gente siente menos representación y donde tienen en la sociedad peor imagen, uno de los sectores es el sindicalismo, por desgracia, ¿no? Porque el sindicalismo debería bregar por los intereses reales de los trabajadores. Dicho esto, haciendo alusión a lo que me comentabas de la fraternidad, que de fraternos claramente no tienen absolutamente nada, habiendo dejado a 1 millón de personas a pie, haciéndoles perder a muchos de ellos la plata que ganan día a día para poder alimentar a sus familias. Así que de fraterno eso no tiene absolutamente nada. Pero hay un detalle, la discusión paritaria estaba abierta, por lo tanto no correspondía ni la conciliación obligatoria ni correspondía el paro, por eso aclaré hoy que efectivamente se está estudiando cuáles van a ser las medidas que tomemos para que existan las consecuencias en este caso particular.
Dotación mínima de transporte.
No, bueno, a ver, simplemente un comentario, el resto, en tal caso, las declaraciones con respecto al transporte se harán cuando llegue el momento, pero sí, aprovecho la pregunta para, ayer escuché a algún gremialista de la educación quejarse de que la educación, de que queremos que la educación sea esencial, es alucinante que alguien que dice defender la educación esté en contra de que la educación sea esencial. La verdad que es surrealista. Pero bueno, cada uno sabe o sabrá por qué intereses se levanta cada día de su vida. Nosotros tenemos bien en claro los nuestros. Fabián.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Buenos días, Fabián Wallman de FM La Patria. Ayer a la mañana en la conferencia de prensa y luego en un programa de televisión por la noche dijiste que al gobierno no le incumbe la agenda del canciller Cameron. Al respecto te quería preguntar cómo se explica el gobierno, cómo puede explicar que estando el representante de los usurpadores de las Malvinas en suelo argentino y tomando en cuenta la cantidad de muertos, 323, te lo recuerdo, en el Belgrano, y más de 300 fallecidos luego de la guerra por suicidios, el gobierno, al igual que el resto de los gobernadores del país, no le imprima el sello de una irrupción, por lo menos provocativa, de parte de Cameron. Gracias.
Constitución de la Nación Argentina. La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. Y no, en la agenda de Cameron la verdad es que no nos metemos.
Repudian la visita de Cameron.
Te repito, te puedo leer si querés otra vez el artículo. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Todo lo que no esté dentro de ese contexto, por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo.
¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta, para FM Concierto y Diario Litoral.
Para clarificar un poco el tema con respecto, más allá de cumbres o futurología, etcétera, ¿cuál es la relación entre el expresidente Mauricio Macri, hoy por hoy, usted que es el hombre más cercano al presidente, y Javier Milei? Más allá de si van a tener este encuentro o no, ¿hay un apoyo explícito, digamos, del presidente en lo que tiene que ver con la caída de la ley ómnibus, la posibilidad de segmentarla, enviarla a algunas cuestiones por DNU o volverla al Congreso? Para clarificar el tema, ¿cómo está la situación hoy por hoy?
Bueno, el presidente Milei, incluso creo que lo ha aclarado él en alguna entrevista, tiene una muy buena relación con el expresidente Mauricio Macri, tienen comunicación y es probable que efectivamente ese encuentro entre ellos exista en los próximos días. Por supuesto que no lo tengo confirmado, cuando lo tenga confirmado les daré los detalles pertinentes, así que no tengo más para decirte, porque me pedís que haga un análisis del futuro de la... No, futurología no hago, mi querido Peralta. Pero sí, lo que te puedo decir es que tenemos plena confianza en que la política de a poco va a ir entendiendo efectivamente qué es lo que necesita la Argentina. Así que entendemos que vamos a estar cada vez más alineados con determinados sectores.
Última pregunta.
Pablo Gagliano, de Radio Continental. Yo le quiero consultar sobre la visita de la enviada del Fondo Monetario, Gita Gopinath. ¿Con cuáles funcionarios se va a reunir? En principio, si ya está confirmado el próximo desembolso para la Argentina, y hay versiones que sostienen que Gopinath viene a definir una nueva devaluación. Quería saber si el gobierno puede confirmar si define o no una nueva devaluación o por ahora está...
La última pregunta no, la respuesta es no. El resto de las preguntas...
¿No va a haber devaluación?
No. A ver, sobre el futuro, no te puedo decir lo que va a pasar mañana con respecto al mercado. Nosotros apuntamos a cada vez un mercado de cambios cada vez más libre. Así que no te puedo decir lo que va a pasar dentro de una hora. Y aparte no hago futurología con nada, menos con el mercado. La reunión se va a dar, a tu pregunta, hoy se va a dar con el Ministro de Economía y en el día de mañana la reunión va a ser con el Presidente de la Nación. No, obviamente no tengo todavía los detalles precisos, pero en principio va a ser aquí en Casa Rosada.
Muchas gracias.
Por favor, a ustedes. Muchas gracias.
Radio Nacional.